Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas y a continuación presentamos un sermón que se titula 5 cosas que usted debe saber sobre la violencia doméstica. El mismo fue predicado en el púlpito de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de Dorado en la isla de Puerto Rico.
La primera cosa que usted debe saber sobre la violencia doméstica es que el propósito de la violencia doméstica es controlar a la víctima, controlar a la pareja, controlar a ese ser querido. Se puede definir la violencia doméstica como el conjunto de actos verbales, visuales, porque a veces son imágenes, físicos o sexuales, que se dirigen en contra de un familiar. ¿Para qué? Para herirle, para humillarle, para degradarle y finalmente para controlarle. El agresor lo que desea es controlar a su víctima. El agresor no necesita razón alguna para la agresión. No le busque explicación. No es que usted hizo algo malo, no es que ella hizo algo malo. El agresor no tiene que tener razón, la víctima no necesita haber hecho nada malo. El agresor tiene sus problemas graves, emocionales y espirituales. Y por eso agrede. Se torna violento de repente, en cualquier momento. Cualquier cosa puede ser interpretada como una ofensa. Cualquier cosa puede ser interpretada como una falta de respeto. Y ahí viene la agresión. Estos actos de supuesta falta de respeto pueden ser reales o imaginarios. Muchas veces el agresor se imagina algo que nada más está en su mente y entonces actúa en contra de la víctima. La mayor parte de los casos de violencia doméstica se dan en hogares donde conviven un hombre y una mujer. Casi siempre el agresor es el hombre. Casi siempre la víctima es la mujer. Estos actos pueden ocurrir en cualquier pareja, pero son mucho más comunes en parejas casadas que se están divorciando o en parejas que no están casadas y conviven, pero se están separando. O sea que cuando uno dice me voy o vete, eso por lo regular hace más posible el que haya un caso de violencia. También aumentan cuando las mujeres quedan embarazadas. Hay mucha mujer que cuando están embarazadas, cuando anuncian que están embarazadas, entonces son agredidas por el agresor, por su pareja, como si él no hubiese tenido nada que ver con el embarazo, como si ella se hubiese embarazado sola. También el desempleo a veces causa situaciones de violencia. Y claro está, la adicción. La persona que está adicta a drogas, sean legales o ilegales, porque hay personas que están adictos a drogas legales, como el hidrocodone, no tiene que ser cocaína o marihuana. Las personas que están adictas al alcohol y las personas que están adictas a la pornografía, esas personas tienden a abusar más de sus parejas que un hombre que esté bueno y sano. La segunda cosa que usted debe saber sobre la violencia doméstica es que la violencia doméstica se manifiesta de diversas maneras. Afecta a familias de todos los estratos sociales. Desde la gente que más dinero tiene y la gente que más escuela tiene, hasta los que no tienen nada. En todas esas familias se da el abuso de una pareja contra la otra, de una persona contra la otra. La violencia doméstica se manifiesta en todos los grupos sociales. Se manifiesta en toda cultura y se manifiesta en todos los grupos étnicos. Uno no puede decir que esos son los extranjeros, uno no puede decir que esos son los morenos, uno no puede decir que esos son los dominicanos. Se da en todos los grupos étnicos, en todas las culturas. Y es un error pensar que no ocurre en familias cristianas o en familias que van a la iglesia. ¿Sabe qué? Con mucha tristeza le digo que hay hombres que se confiesan como cristianos, que son agresores. Hay parejas donde ambos van a la iglesia y donde hay violencia en el hogar. La violencia se manifiesta tanto emocional como físicamente. La violencia emocional, las burlas, los insultos, el rechazo, los gritos, la negación del afecto. Cuando una persona sencillamente no comparte con su pareja el afecto. La culpa a la pareja. Por tu culpa esto, por tu culpa lo otro, por tu culpa esto, por tu culpa lo otro. Las críticas constantes. Y tú vas a salir así a la calle. Y tú te vas a poner esa cosa. ¿Y ese pelo? ¿Quién te lo hizo? Ese tipo de crítica constante que minimiza el valor de la persona. Donde se critica a la persona como cónyuge, como padre, como madre o como pareja sexual. Tú no sirves. Eso es violencia. La competencia por el amor de los hijos. Es violencia. Los celos irracionales. Cuando una persona acusa constantemente a la otra que tú estás teniendo otro, tú tienes otra, tú tienes otro, tú tienes otra. Eso es abuso. El maltrato, o mejor dicho, las amenazas de maltrato a la pareja o a los hijos. Si haces tal cosa, te voy a pegar a ti. Si haces tal cosa, le voy a pegar al niño. Las amenazas de quitarle a los hijos, de raptarlos, ya sea por vías legales o ilegales. Te voy a quitar los nenes, te voy a quitar las nenas. No las vas a volver a ver. Eso es maltrato. El desafío a pegarle. Mira, dame, dame, pégame, atrévete. Eso es maltrato. La amenaza de procesos legales. Te voy a meter a corte, te voy a dar sin un centavo, te voy a fabricar un caso. Eso es abuso. Y cuando se establece un ambiente de miedo y de terror, que la persona tiene miedo de llegar a su casa, eso es maltrato emocional. Sin embargo, el abuso no se queda nada más en las emociones. También hay abuso físico, violencia física, las fracturas, los dientes rotos, las quemaduras. Hay personas que queman a sus parejas. Los daños a órganos internos, productos de la golpiza. Hay personas que la cara está de lo más bien, pero por dentro tienen una hemorragia. Los hematomas, las hemorragias, las cortaduras, las mordidas, las laceraciones profundas, las patadas, los puños, los golpes al abdomen, particularmente cuando la mujer está embarazada. Hay hombres que hacen eso. Le golpean, golpean a su pareja en el vientre. Cuando están esperando un niño. Los tirones de pelo. Los empujones. Cuando tiran a la persona en contra de la pared. La tiran al piso. La tiran contra un mueble. Y los intentos de asesinato. la estrangulación. Y claro está, como yo les dije hace un ratito, la muerte, que en Puerto Rico desgraciadamente se ha convertido en tan común ver en nuestros periódicos que hay otro caso de una mujer que ha sido asesinada por su pareja. En tercer lugar, la tercera cosa que usted debe saber sobre la violencia doméstica es que las víctimas se sienten atrapadas y sienten que no pueden escapar de la situación. Primero, las personas que nunca han experimentado la violencia doméstica piensan que eso es fácil de resolver. Piensan que es fácil. No se explican. ¿Y por qué? Yo no entiendo por qué esa mujer sigue con ese hombre. Si es tan fácil, pues que se vaya. Y ya, que lo deje. Ah, el hombre que a mí me ponga una mano encima, yo se la pico. Eso es bien fácil decirlo cuando usted no ha pasado por eso. A veces las mujeres tienden a ser bien críticas y bien duras contra otras mujeres que están en esa situación, tildándolas de tontas, de bobas, de débiles. Pero déjeme decirle que esas críticas son injustas. ¿Entendió bien? Esas críticas son injustas. Las víctimas son víctimas. ¿Me entendió bien? Las víctimas son víctimas. Y por eso se sienten atrapadas en la situación. Se sienten que no tienen poder alguno para escapar de ella. Hay factores externos que hacen que una persona, una víctima, se quede con el abusador, se quede con el agresor. La presión familiar. No te puedes divorciar. La presión familiar. Ah, pero es que tú te la buscas. Es que tú haces esto mal. Él tiene razón. Entonces usted siente que su familia, si usted se separa, no le va a apoyar. La dependencia económica de la víctima. El agresor, como la desea controlar y es tan celoso, no la deja trabajar. Y no solamente no la deja trabajar, no le provee un vehículo para que usted se mueva. Porque el agresor no quiere que usted salga de la casa. Porque el agresor la cera hasta del cartero. Y usted no tiene dinero. Usted no tiene ingreso, usted no puede, no puede. Entonces la persona dice, si me voy, ¿qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? El nivel de escolaridad, de educación o de adiestramiento ocupacional. El agresor no deja que usted termine de estudiar para controlarla. El agresor no permite que usted tome un curso de nada. De hecho, el agresor no deja que usted venga a la iglesia. Y usted viene media escondidita y el agresor está pendiente a lo que están diciendo allá en la iglesia. Y hoy no vas a ir. Y te voy a buscar temprano. Y a eso no vas. Entonces, como usted no tiene la preparación, ¿dónde usted va a conseguir trabajo? Y como no hay oportunidades de trabajo, usted se siente atrapado. Atrapada. Y mire, y la falta de movilidad, tanto física como social. Hay agresores cuyas parejas son personas impedidas. Ustedes no pueden moverse con una enfermedad que no les permite moverse. Pero también hay factores internos, cosas que usted tiene por dentro que le impiden buscar opciones. Por ejemplo, la baja autoestima y las nociones negativas sobre su propio valor personal. A usted todo el mundo desde que usted nació le ha dicho que usted es tonta, que usted es bruta, que usted no puede, que tú no sirves, que tú eres fea, que tú jamás puedes sobrevivir. Y cuando usted llega grande, ¿qué usted piensa? Pues que todo eso es cierto. Usted piensa que si se separa, su familia la va a rechazar. Usted piensa que Dios le va a rechazar. Dios representado por la iglesia. Usted piensa que su esposo la va a acechar y la puede hasta matar. Hay personas que vienen mucho a la iglesia, que son víctimas, y vienen mucho a la iglesia y lo que están es pidiendo un milagro. Señor, que cambie, que cambie, que cambie. Pero si esa persona no busca ayuda y no reconoce que tiene un problema, nunca va a cambiar. Porque si yo no tengo un problema, ¿cómo lo voy a arreglar? Si no hay problema. Hay personas que piensan que si me separo, voy a caer en la pobreza extrema. No voy a poder tener un centavo para nada. Me van a quitar los niños en servicios sociales porque no voy a tener ni leche para darle. Creen que no se pueden valer por sí mismas, que no pueden sobrevivir solas. Desconocen el sistema legal, por lo tanto le tienen miedo. Piensan que ellas son las que van a terminar presa. Eso pasa. Le tienen miedo a la policía, fiscalía, los juzgados. Y piensan que no pueden encontrar empleo y por eso no pueden escapar de la situación. La cuarta cosa que usted debe saber sobre la violencia doméstica es que, aunque usted no lo crea, hay hombres que son victimizados por sus parejas. Déjeme decirle, y quiero repetir esto porque no quiero que me malentiendan, la inmensa mayoría de los casos son donde un agresor varón le pega, abusa de una mujer. Sin embargo, la violencia también ocurre en otras relaciones y en otras direcciones. En parejas del mismo sexo, y no voy a abundar más por la presencia de los niños hoy aquí, también se da. ¿Saben? También se da. Y hay casos donde un hombre no le pega a su esposa, pero tiene otras parejas, y a esas sí. Y les repito que hay unos pocos casos, no son muchos, pero hay unos pocos casos donde mujeres abusan de sus parejas. Y casi siempre el abuso no es físico. Casi siempre el abuso es emocional. Las mujeres agresoras lo que hacen es que humillan a sus parejas. Les amenazan. A veces tienen encuentros con otros hombres y se los cuentan. Y después le dicen, aquel es mejor que tú. Tú no sirves. La forma más común de violencia es la siguiente. El hombre va a salir de la casa y la mujer se cuadra así frente a la pared, digo, frente a la puerta, y le dice, no vas a pasar. Tengo que ir a trabajar. No vas a pasar. Y empieza a insultarlo. Y de momento empieza a decirle, pégame. Tú no eres tan macho. Dame, dame, pégame. Que te voy a meter preso, dame. Entonces usted está fastidiado. Porque si le pega va preso. Y si no le pega está abusado. Todas las víctimas terminan creyendo que el abuso es culpa de ellas. Internalizan el abuso. Muchas mujeres maltratadas le pegan a sus niños. Y abusan de sus niños, perpetuando una cadena de abuso. Porque si mi marido que me quiere me pega, pues yo a mis hijos les pego también. Y a veces, Por todas estas razones que hemos dicho, la persona abusada encubre la situación. La persona abusada la tapa. Adiós. ¿Y por qué tú no fuiste a tal sitio? No, es que se me dañó el carro. Mentira, ¿no? No se le dañó el carro nada. Es que usted se está recuperando que la tiraron contra la pared. O es que fue que cuando él salió, se llevó las llaves del auto para que usted no saliera. Y usted empieza a hacer excusas, a tapar las cosas, justificando los problemas. Y segundo, uno empieza a pensar que uno tiene la culpa. Y usted va a casa de mami y la mamá la ve con el moretón. ¿Y qué pasó, nena? Ay, mami, culpa mía, que fue que yo no tenía las habichuelas listas. Y en el caso de los hombres, usted sabe lo difícil que es para un hombre reconocer que una mujer a la cual él le lleva 100 libras y que es mucho más pequeña que él, le empieza a insultar, le insulta, le insulta hasta que él está en una esquina llorando. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Y eso explica por qué hombres abusados también guardan silencio. La quinta cosa que usted debe saber es que la iglesia cristiana en general debe repudiar la violencia doméstica y que la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa repudia la violencia en el hogar. Y tiene que quedar claro que la violencia no viene de Dios. Dios es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. Y Dios repudia, a Dios le desagrada, a Dios le repugna la violencia en el hogar. Algunos abusadores esgrimen argumentos religiosos, hermano. En ningún lado de la Biblia dice que está bien que usted le pegue a su pareja. No hay un solo texto bíblico que diga que es santo, bueno y agradable a Dios abusar de la gente que le ama. La Biblia no avala la violencia, ni justifica la violencia, ni contra la pareja en general, y mucho menos contra la mujer. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la iglesia tiene que tomar partido en esta situación. No podemos ser neutrales en esto, ¿sabe? Usted no puede ser neutral en esto. Usted tiene que tomar partido por la justicia. Jesús siempre se colocó del lado de la víctima. Y si la iglesia va a ser como Jesús, la iglesia se va a colocar del lado de la víctima. No le preste atención a los predicadores que utilizan los púlpitos para decirle a las personas abusadas que aguanten la situación. Usted me va a decir, ¿usted está promoviendo el divorcio? No, hermano, yo no estoy promoviendo el divorcio. Lo que le quiero decir es que usted no le hace un bien a su pareja sometiéndose al abuso. Si le quiere hacer un bien a su pareja, sepárese de ella y le diga, hasta que tú no busques ayuda, esto no tiene futuro. Punto. Porque usted quiere que esa persona se vaya al infierno por sus pecados, ¿verdad que no? Pues entonces, no participe, no se someta, no se someta, levante su voz. Mire, Jesús tuvo tanta solidaridad con las víctimas que murió victimizado. ¿Cómo muere Jesús? Golpeado, herido y sangrando. Si hay alguien que comprende lo que es la violencia, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, esos poquitos, porque son dos o tres líderes religiosos, que dicen que la violencia doméstica es buena, no tienen credibilidad, no merecen credibilidad. No les haga caso. Sea que prediquen en la radio o en iglesias. Mire, lo que es pecado es someterse a la violencia. Eso es un pecado. Cuando usted aguanta callado, eso es un pecado. El texto bíblico que leímos al principio, 1 Corintios 7:23, dice, por precio, y el precio es la sangre de Jesucristo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si Cristo Jesús murió para que usted sea libre, ¿por qué usted se va a someter a una situación de esclavitud? Sea libre. Sea libre. Y si el agresor va por allá y el abusador va para allá y dice un montón de mentiras, a usted se queda tranquila. Tranquila. Porque usted sabe cuál es la verdad. No renuncie. No renuncie a la libertad que Cristo Jesús le ha concedido a usted. Y yo termino diciendo en conclusión lo siguiente, y se lo digo con autoridad de Dios, y se lo digo por tercera vez dentro de este sermón: no se someta a la violencia. Desde la primera vez usted dice que no. Desde la primera vez usted dice: no es la voluntad de Dios que yo sea víctima. No es la voluntad de Dios que usted sea una víctima. Si usted está en una situación donde usted está siendo agredido o agredida, el día para buscar ayuda es hoy. 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 Si la violencia es emocional, busque ayuda psicológica. Pero si la violencia es física, usted tiene que escapar de la situación y buscar ayuda legal. No ponga en peligro su vida y no ponga en peligro la de los suyos. Si usted es el agresor, también tiene que buscar ayuda inmediatamente. Busque sanidad mental, emocional, para poder controlar sus impulsos. La violencia doméstica es un pecado, y es un pecado muy grave. Y como iglesia, tenemos que estar comprometidos y comprometidas a luchar contra ese mal, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te pedimos que tú bendigas a todas las personas que han escuchado este sermón. Si son personas que están inmersas en problemas de violencia doméstica, te pedimos que tú transformes sus vidas en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.